Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 346. Estamos aquí para hablar en esta ocasión acerca del último pay-per-view de AEW. Recordarles primero, se me está pasando, ¿no?, que gracias por escucharnos a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast. Y por supuesto a través de arrasdelona.com. Estamos en el horario del directo normalmente en domingo. Y es porque anoche tuvimos AEW Full Gear. Y con el cambio de horario y la duración del show y todo, se hacía bastante tarde para grabar luego del pay-per-view. Así que estamos aquí ahora reunidos para poder hablar de todo lo que fue el show, que dejó mucho para comentar. Y como digo, ¿no?, 4 horas y media contando el combate del pre-show y todo lo que pasó. Así que tenemos mucho para comentar ahora, tenemos seguramente varias opiniones, así que gracias por estar con nosotros aquí en directo en YouTube. Y para comentarlo tenemos primero por aquí a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando en el horario del directo, ¿no? Ya es como si viene Survivor Series, ya empecé a invadir a Martín, ya empezó el feudo, pero no hay mucho tiempo para prepararlo, así que bueno, es como en WWE. Sobre el show, miren, a mí me encantó en lo general. Hay un par de cosas que yo hubiese cortado de raíz, porque en verdad hay cosas que... incluso hubo combates que me gustaron, pero es por qué tengo que ver esto en el pay-per-view, por qué tengo que ver un show así de 4 horas cuando no es necesario. Entiendo que es esto de que pongamos a la mayor cantidad de estrellas posible porque hay que vender los pay-per-views, pero yo creo que ya hemos recorrido bastante con AEW y podríamos... ya poner la verdad los combates que en verdad son importantes, los combates que en verdad enganchan, y por qué tener estos shows de 4 horas que en verdad tener uno al año está bien, pero que sean así los 4 me jode un poco. De hecho, vi la segunda parte hoy día pero en verdad fue porque tuve que trabajar y dormí poco por el Florida Vice anterior, entonces obviamente afectó un poco mi percepción de las cosas, y dije, ¿sabes qué? Mejor veo la segunda parte del show hoy día antes de comentarlo, bastante mejor cuando lo vi bajo esa mirada. Pero sumando y restando, creo que fue un muy buen show, y al menos no solamente no es lo que nos deja el show así como tal, sino que es lo que puede venir también después, que también entusiasma bastante.
Sí, yo debo decir que me estuve bastante cansado a la mitad del show, básicamente, y luego me levantó, me parece que fue el CM Punk contra Eddie Kingston, o creo que antes, pero bueno, ya hablaremos de eso ahora. Y está por aquí también Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué jornada hermosa tuvimos este sábado? Yo no solo tuve las 4 horas de AEW, sino que miré las 3 horas del Nick Gage Invitational número 6, así que estuve 7 horas mirando wrestling sin parar. Así que fue un sábado hermoso, de eso de lo que todos amamos, de los que todos decimos, bueno, hoy es el día de mirar wrestling y de disfrutar y de ver mucha calidad, así que... Bueno, espero este martes ahí Underground, ahí para la gente que está en el Patreon. Supongo que van a revisar este Nick Gage Invitational 6, que estuvo espectacular, con mucho deathmatch, muchísimos tubos de luz. Necesito una foto del ring abajo con todos los vidrios que explotaron, porque es una locura. Y bueno, un Full Gear que estuvo a la altura de lo que esperaba, me parece, con un main event y un final hermoso, divino, lo que todos esperábamos ver. Así que, bueno, vamos con la revisión, que hubo mucho wrestling, además hubo acción en New Japan, Estados Unidos, así que pasaron cosas ahí también.
Sí, bueno, solo en primer lugar agradecer en especial a la gente que nos sigue y se suscribe con nosotros en el Patreon. Tengo los resultados del juego de predicciones, que ya les diré cuando terminemos de hablar del show, para revelar al ganador. Y también acá, bueno, y también vi anoche, ¿no?, que estaban viendo el show y comentándolo en el Discord de Arras de Lona, que también lo podemos promocionar por ahí, pondré tal vez el link. Y no pude estar, ¿no?, porque estaba viéndolo con mi novia, pero luego de las 4 horas de show, creo que va a ser la última vez que lo veremos juntos, así que ya me uniré la próxima al Discord. Así que vamos con lo que fue Full Gear 2021 de anoche. En primer lugar, tuvimos en el pre-show un par de cosas, aparte del combate. Tuvimos una entrevista de Tony Schiavone a Dante Martin en el ring, ya que es su ciudad natal, en Minneapolis. Le pregunto sobre la oferta que le hizo el Team Taz la noche anterior en Rampage. Pero The Acclaimed aparecen para proponerle a Dante que se una a ellos también. Está bastante pedido por todas partes Dante Martin. Y Dante finalmente les dice que no, los golpea, se lanza sobre ellos y... aquí termina esto por ahora, pero se unen más capas a la historia de Dante con Leo Rush y demás.
Sí, es curioso. Pensaba un poco en un tweet que leí que decía que el gimmick de Dante Martin era tan cool que todo el mundo quería ser su amigo. Pareciera que fuese así un poco. Uh-huh. Veremos si es lo que estabas diciendo un poco en Florida Vice, que era tal vez darle un face turn a Leo Rush, tal vez. Pero veremos qué tal. Al menos va por varias direcciones, aunque The Acclaimed no se esforzó mucho en ganar el afecto de Dante Martin, ¿no? Fue bastante al hueso, así que en verdad fue un poco más por hacer el acto más que otra cosa, así que estuvo divertido, pero poco más.
Sí, creo que estuvo bastante bien para poner over a Dante, que es lo más importante, que aparezca al menos un rato ahí en el show, en frente de su público, en su ciudad, así que estuvo bastante bien. Y bueno, me gustó la frase esa que le tira Max a Leo Rush, que es genial, sobre los retiros. Y bueno, fue un segmento que cumple, deja over a Dante, y bueno, ya anunciaron una lucha para este miércoles, creo que con Dante y Leo, así que bueno, vamos a ver cómo sigue este miércoles la historia esta, que al menos luce interesante y pone over a Dante, que es lo más importante.
Vamos con el combate del buy-in, que era Thunder Rosa y Hikaru Shida contra Nyla Rose y Jamie Hayter. Y por cierto, era anoche, el día 13 de noviembre, los 16 años del fallecimiento de Eddie Guerrero. Así que hubo varios tributos durante el show. Hay un cántico de Eddie aquí porque está Vicky Guerrero en ringside. Nyla lanza a Rosa y Shida en un doble suplex. Dominan a Rosa, Shida hace el comeback. Nyla mueve la cuerda y hace caer a Shida aparatosamente afuera del ring. Dominan a Shida, Rosa luego hace el comeback. Shida y Rosa saltan hacia afuera del ring. Rosa otra vez cae duramente sobre Jamie Hayter en un crossbody, así como en el otro show. Shida se distrae con Serena Deep, que está en primera fila, y Vicky aprovecha para golpear a Shida en la espalda con un palo. Jamie le aplica un superplex a Shida. Nyla remata con un frog splash, pero Rosa rompe la cuenta. Shida revierte una Beast Bomb con una Huracán Rana y atrapa a Nyla en un roll-up para llevarse la victoria.
Fue un combate bastante básico, ¿no? De uno es en WWE de pre-show, ahora de buy-in. Pero, a ver, me hace gracia todo este... Ahora ya es como un recurso común ver este crossbody de Thunder Rosa a Hayter. Capaz que lo veamos también en el combate por el torneo TBS. Así que hasta tengo ganas de verlo. Siempre se ve muy duro ese spot, así que me gusta. Aquí me acuerdo un poco la previa que hicimos, Alessandro. Ahora que estaba hablando de las predicciones de Patreon, erré más de lo que pensaba. Y yo pensaba que iba a dar la victoria a las Heels porque necesitaban un poco ese impulso, pero al final se las dieron a las babyfaces. No hubiera ido por ese camino, pero bueno, es el buy-in y supongo que la gente empiece como con los ánimos contentos para empezar el show, así que lo puedo entender. Pero me gustó bastante Hayter un poco más, creo que no había tenido demasiados combates para lucir, creo que acá en este ambiente me gustó más que en ocasiones anteriores y eso lo rescato un poco más. O sea, recuerdo ese combate, por ejemplo, que tuvo con Red Velvet, que fue bastante malo, y otras cosas así, o combates ahora múltiples con gente como Rebel y cosas así. Entonces, por lo menos rescato a Hayter acá un poquito más, pero eso creo que fue un buen combate. También vemos que sigue un poco las hostilidades entre Shida y Serena Deep, así que también fue bueno recordarnos eso, y me imagino que eso va a ser un punto importante cuando llegue el combate entre Shida y Rose.
Sí, el combate estuvo bien. Al menos pusieron esto de continuar las historias que están con el título del TBS en el torneo este, así que al menos me da algo, pero sí fue muy difícil para mí ver esta lucha. ¿Por qué no? Si es en el buy-in, porque en la otra pantalla estaba pasando la final del Nick Gage Invitational y había mucha sangre, muchos objetos, muchos tubos de luz. Y estaba como, no, no puedo creer. Y del otro lado de la pantalla estaba esta lucha y era como, bueno, sí, ahí pasan cosas y yo no estaba y era como, bueno, sí, hacen algo y luce bien y bueno. Así que fue muy difícil para mí ver este combate, pero por lo que pude entender dentro del contexto que estaba, estuvo bastante bien y bueno, el contexto del bullying también le da la victoria a las Babyface, que para mí era lo obvio. Pero me faltó ese agregado, ¿no? Porque en el evento pasado, en All Out, tuvimos toda esa lucha de muchos luchadores, de mucha acción, que descontrolado y que al menos nos daba un poco más de no sé, de algo más gracioso, algo más divertido, que era ver gente volar y todo, como estos Scramble Match de GCW. Y acá era como, bueno, sí, una lucha un poco más normal de, no sé, de Dynamite, de Rampage. No sé, no sentí que levante mucho el público tampoco para empezar bien, pero bueno, se ve que se estaban reservando para el principio del show que iba a explotar el público.
Sí, fue un combate sólido que me gustó porque generó hype, me parece, para lo que viene en el torneo. Y son con cuatro luchadoras que son buenas, entonces una buena representación de la división femenina, que a veces no tiene tan buenas representantes en pantalla, pero aquí pienso que estuvieron bien. Luego, para cerrar el buy-in, tuvimos a Tony Giovanni entrevistando a Best Friends en backstage. Y luego de lo que pasó en Rampage, se ha buqueado un combate de Butcher y Blade contra Orange y un compañero de su elección. Y Orange dice que recientemente, como se han unido aquellos, tendrá que pensar en un compañero, ¿no? Y tal vez alguno de sus perros, dice. Y yo, en este momento, cuando estaba viendo esta parte del show, dije, bueno, viene Okada, ¿no?, a hacer equipo con Orange Cassidy, pero no. Ya avisaron luego que por esto de los perros, tal vez seguramente ya era una pista de que el compañero será The Stone Pitbull, Tomohiro Ishii, que también es un gran compañero.
Pudo haber sido Pitbull también, Alessandro, ¿no?, que también presentó, Undertaker lo presentó, así que hay un link. pero sí, claro, hay hype, ¿no?, para ver este combate en Dynamite, y creo que algo de lo que nos ha mostrado este show es un poco, y algo de los anteriores, presencia más pronunciada de New Japan en el contenido televisivo de la compañía. Veremos cómo lo manejan, ¿no?, porque obviamente hay un gran público que está familiarizado con New Japan, pero también hay un público casual que es el que quieres atraer, y hay una tarea en introducir esos elementos de este wrestling japonés a un nuevo público. Ya hemos tenido algunos acercamientos, pero han sido combates muy aislados. Si ahora viene en caos y nos presenta con todo esto, con Best Friends y demás, imagino que va a ser un elemento mucho más importante en lo que van a ser las historias. Así que estoy intrigado para ver cómo lo manejan, porque una cosa son combates ahí aislados y otra cosa que ya metan stables y cosas de New Japan de manera mucho más pronunciada a lo que es la programación de AEW.
Vamos con el inicio del show, que era el combate de Darby Allin contra MJF, que fue uno de los combates de la noche, una gran lucha. Hay un video al inicio de Darby conduciendo un carro junto a un tipo con una máscara de MJF. Luego se estrella, da muchas vueltas, y ese MJF muere, y Darby luego le prende fuego para asegurarse. Ya en el combate hay un duelo de cánticos al inicio, hay apoyo para MJF, sorprendentemente. Salen a competir en el llaveo, como ya lo decíamos y se veía por lo que iban hablando en el show. Hacen cosas vistosas, ¿no?, y todo para demostrar quién es el mejor. Darby se lanza en un coffin drop en el filo del ring, pero MJF esquiva, y Darby muere solo ahí, y MJF domina atacando a la espalda. MJF va como por un pile driver en la esquina, pero Darby revierte en un stunner. MJF varias veces va por el headlock takeover, que es lo que dijo que con lo que iba a ganar. MJF aplica un powerbomb sobre la rodilla. Darby va por un code red, pero MJF lo detiene y lo hace girar hacia el frente para aplicar un powerbomb. MJF le aplica un Scorpion Deathlock a Darby. Darby sale atacando la pierna izquierda, que está lastimada, de MJF. MJF le aplica un Tombstone Piledriver a Darby en el filo del ring. Darby y MJF luego giran por la lona en un small package por todo el ring. MJF va por un powerbomb, pero Darby revierte en un code red. Cuenten dos, la gente se levanta con eso. MJF sale del ring para escapar a un coffin drop, pero Darby termina lanzándose en coffin drop hacia afuera del ring. Darby intenta otro dentro del ring, pero MJF levanta las rodillas. Wardlow y Sean Spears vienen para querer intervenir, pero Sting se encarga de ellos. MJF le entrega a Darby su skate para invitarlo a que lo golpee. Darby hace como que lo va a hacer, pero luego termina dándoselo al referee para que lo saque del ring. En esto MJF aprovecha para golpear a Darby con el anillo y luego aplica el headlock takeover para cubrir y llevarse la victoria.
A mí fue mi combate favorito de esta jornada, fue Darby contra MJF. Bueno, el main event es el main event también, pero este me llenó un poquito más el paladar incluso, porque ya también la historia que nos estaban contando, ¿no? De que vamos a tener un combate de wrestling, ¿no? Que esta caricaturización que siempre hace MJF de Darby, de que el tipo es más spots que otra cosa, que ya hemos visto bastantes veces que en verdad no es así, que es un wrestler bastante completo Darby. Pero acá dan lustro de eso, ¿no? Se hacen counters, ese spot que hablas del small package que ruedan por todo el ring, la gente se vuelve loca. Es gracioso en sí, por la naturaleza del spot, pero la gente estaba muy metida. Este es uno de los combates que estaba un poco relacionado indirectamente con el main event y el resultado, ¿no? Alessandro, lo hablamos un poquito en la previa, era, bueno, MJF le convenía ganar más que a Darby, tenía más que ganar porque era un prospecto de retador interesante para Hangman Page. El otro combate obviamente era Danielson versus Miro. Entonces ya el hecho de que ganara MJF ya me estaba tranquilizando un poquito. Era ya, ok, puede que el título en verdad va a cambiar de manos. Así que eso ya me entusiasmó también. Y bueno, también el final, como era de esperar, no fue limpio. O sea, Darby quedó bastante protegido y me parece que hicieron un gran trabajo. Más allá de que, como habíamos hablado anteriormente, en la previa y en Florida Vice también, a los dos no les convenía perder, viendo que ellos venían de derrotas importantes, pero al menos se las arreglaron y contaron una historia de gran manera para que ambos salieran fortalecidos, porque incluso con la victoria de Susie, MJF se vio bastante bien, incluso. Hasta había momentos que lo sentía un poco hasta el underdog con todo este selling a la pierna, pero fue un muy buen combate y en mi opinión fue mi combate favorito, tengo que admitirlo.
Sí, el mío también, ¿eh? El mío también fue mi combate de la noche. Empezó con todo el show y no sé si terminó afectándome un poco eso también, pero ya para después de la mitad del show, pero sí, este combate es una locura, tienen que verlo todos, la verdad que es el combate, la historia también, que fue genial, muy bien contada durante varias semanas, y así que genial, 5 estrellas de toda la vida, porque la historia muy buena, la lucha muy buena. El final también muy bueno porque, como decías recién, ¿no? Protegen a Darby, pero también protegen a MJF, que gana sucio y dan ese giro, ¿no? Con lo del skate y después cuando saca el anillo, que es genial, y le gana con el headlock. Es poesía pura ese final, poesía pura de alguien que sabe del wrestling de verdad, ¿no? Y bueno, la lucha en sí fue una locura también, o sea, es lo que uno se puede esperar de un Darby contra MJF. Son los dos luchadores de otro nivel y se nota. Así que nada, palabras espectaculares para esta lucha que fue genial, la verdad.
Sí, de acuerdo, creo que hicieron un buen trabajo en todo sentido. Y solamente algo que me llamó la atención fue ver este combate y pensar, ¿no? Que se ha hablado mucho en las últimas semanas de los pilares y el futuro de AEW. Y este combate fue tan bueno en el opener, y estamos hablando de MJF y Darby, que son tipos jóvenes y que se habla de los pilares a futuro. Así que es como una muestra, tal vez un poco una mirada hacia el futuro de aquí a unos años, en los que tal vez luego tendremos un combate así como este entre los dos, por un título mundial o una cosa así, ¿no? Así que interesante también por ese lado. Luego se ve a The Acclaimed, que le pasan un papel ahí al Team Taz en el palco. Así que la historia por ahí continúa con lo que hablábamos más temprano de Dante Martin. Luego tenemos el combate por el título de parejas de AEW, Lucha Brothers contra FTR. Los Lucha Brothers entran con una temática militar. Se arma el brawl al inicio. FTR evitan un salto de penta hacia afuera y lo lanzan contra la barricada. Phoenix salta luego, pero FTR lo atrapan y lo lanzan en un Fallaway Slam sobre su hermano. Dominan a Phoenix, luego Penta hace el comeback, Phoenix impulsa a Penta en un cannonball sobre FTR en la esquina. Penta golpea a Dax en la esquina y hace que la gente cuente en español. Tolly distrae al referee y Cash hace caer a Penta sobre las cuerdas. toman el control sobre Penta. Fénix da el tag, pero distraen al referee para que no lo vea. Fénix luego finalmente hace el comeback. Cash golpea desde afuera a Fénix con el cinturón de AAA. Dax remata con un brainbuster, pero cuenta en dos. Tolly le sujeta el pie a Penta desde afuera. Dax aplica los tres amigos. Esto para ganar hit, ¿no? Y luego Penta revierte y él los aplica. No tan bien. Y Fénix remata con un gran frog splash. Y parece el final y sería increíble, pero Dax sobrevive. Y la gente se vuelve loca. Y le aplican el pile driver asistido a Fénix. Penta luego levanta a Dax para el Fear Factor. Fénix salta sobre él, sobre Dax, y se apoya en él para saltar sobre Cash, que estaba más atrás. FTR al final se pone las máscaras de las super ranas para querer engañar al referee. Y lo engañan porque al final el que está en el ring es Cash, que no era ilegal, ¿no? Y no sé cómo no se da cuenta si por el cuerpo y los tatuajes y todo uno se puede dar cuenta de que es Cash y no Dax. Pero bueno, volvemos al meme, ¿no? De que nadie sabía quién era uno y otro en WWE. Lucha Brothers le aplican el pile driver asistido a Cash y se llevan la victoria, a pesar de que Cash no era ilegal.
Esto fue como el Twin Magic de las velas, ¿no? O sea, una está operada y la otra no, y no las puede diferenciar. A ver, a mí el combate tuve sensaciones encontradas. Creo que muchos elementos en el plato. Creo que hubo ciertos abusos de ciertos recursos. Tal vez demasiados kick-outs. Algunos que están bastante bien logrados, pero después del spot del Frog Splash, que hubiera encantado que hubiese sido el final, pero ya veremos más adelante por qué ese no fue el final. Sentí que estaba como viendo de más, pero más allá de eso, creo que fue un combate que era de esperar de los dos tags. O sea, un gran ritmo. FTR mostrando ese buen hacer, ese oficio que tienen con las trampitas, con todo ese tipo de cosas. Pero sentí que fue mucho, ¿no? Como que fue un exceso, y además también el recurso de las máscaras, de las super ranas, también no fue efectivo también, ¿no? Fue un poco raro al final recurrir a esa treta. No me gustó del todo, y al final me dejó con esa sensación un poco de gusto a poco, a pesar de que el combate en general fue bastante bueno, pero creo que fue muchos ingredientes en el plato, en mi opinión.
Sí, a mí también me afectó un poco el final con esto de las máscaras y las super ranas. Lo vi bastante innecesario para el contexto de la lucha, que había estado bastante buena, pero también al final lo sentía también, ¿no? Era como, yo iba notando y era como, bueno, tal movimiento, cuenta en dos, tal movimiento, cuenta en dos, tal movimiento, cuenta en dos, otro movimiento, cuenta en dos. Y era como, bueno, sí, ¿qué va a pasar acá? Ya hay muchos como pins y todo cuenta en dos y no pasa nada. Y el final este me afectó un poco porque, no sé, no le vi mucho sentido. Además, para el pay-per-view, hacer este final del combate no me queda muy bien. Además, ¿qué iban a hacer? ¿Que FTR gane los títulos con las máscaras puestas? O sea, era muy raro. Así que eso no me gustó, pero en general el combate estuvo bastante bien, mucha acción, muchos buenos movimientos, o sea, Lucha Bros contra FTR, ¿no? Es como en el papel y todo lo que van haciendo es una locura, es genial, y hacen muy bien su trabajo, obviamente, así que en cuanto a todo el combate estuvo genial, el final no me gustó, y bueno, la obvia victoria de los Lucha Bros, que bueno, ya vamos a ver con qué se viene, no sé qué puede venir para ellos ahora, pero son buenos campeones, así que te espero unas buenas defensas.
Sí, también me gustó el combate, pero esperaba tal vez más, no porque no haya sido, no porque no me haya dado cosas, sino porque quise sentir tal vez un par de cosas más, pero estuvo muy bien. Veo que aquí Cristian en el chat pregunta si los directos empiezan más pronto, y es por el cambio de horarios, que es una desgracia cada año, ¿no? Que aquí no cambia, ¿no? En otros lugares sí. Y veo que en Europa también ya cambió, así que si Cristian nos escucha desde España tal vez, que me imagino que es el caso, ahora empieza a las 4 y no a las 5 el directo, así que bueno, es lo que pasa cada año. Luego tenemos el combate por la final del torneo Eliminator entre Bryan Danielson y Miro. Bryan ofrece la mano al inicio, pero Miro no se la da. Miro tiene un vendaje en la pierna derecha. Miro claramente con la ventaja en fuerza. Bryan lo rellena de golpes, pero Miro aguanta. Miro detiene un tope de Bryan con un golpe y lo lanza en un belly-to-belly suplex en ringside. Miro domina. Hay bastante apoyo para él también. Bryan encaja una knee bar en la pierna izquierda. Miro sale de la llave levantando a Bryan y lanzándolo en un German suplex. Bryan le pisa la cabeza a Miro. va por la Buisakuni, pero Miro lo atrapa y lo lanza en Powerbomb. Miro encaja el Game Over, pero Brian consigue romper y llegar a las cuerdas. Brian encaja la Level Lock, pero Miro rompe la llave. Brian luego va por un Triangle Choke, pero Miro ataca los ojos y sale de la llave. Luego ya en la parte final, Miro está aguantando los golpes de Brian y luego levanta los brazos así como si fuera Tongpo, que es algún gesto que él siempre hace, ¿no? Y por fin se le dio para hacer el spot de pateame y voy a aguantar, así como en la pelea con Jean-Claude Van Damme. Y Brian patea y no le hace daño a Miro. Brian al final, están ambos en la esquina. Están ambos subidos en la esquina. Y Brian encaja una... lo agarra de la cabeza y gira por un tornado DDT, que no queda tan limpio, lamentablemente. Y luego ahí encaja una guillotín para desmayar a Miro y llevarse la victoria.
Fue un gran combate como era de esperar, pero acá sentí el verdadero terror, Alessandro. Acá vi que ganó Danielson y dije, oh Dios mío, van a hacer el Danielson vs Omega. Uh-huh. Ya estaba un poco predispuesto a recibir el golpe bajo, pero escuché un poco la conferencia ahí de Tony Khan y sabía exactamente lo que estaba haciendo porque dijo que sabía que iban a pensar eso cuando iba a hacer el resultado de este combate. Así que creo que le dotó más de impredecibilidad al main event y estuvo bien, porque yo me mantuve un poco en tensión, tengo que decirlo, cuando fue el combate principal. Así que al menos en eso añadió. Más allá de que yo quería un poco que ganara Miro, ¿no? Por una cosa de funcionalidad más que de otra cosa. Y creo que no hubiese dañado a Danielson perder. Y también estaban contando una historia, ¿no? De que Danielson estaba teniendo bastantes combates. Y no solamente eran bastantes combates, sino que eran muchos combates que eran bastante duros, ¿no? Con Suzuki, con Fitch y demás. Pero nos dieron lo que esperábamos, un combate que era muy duro, ¿no? De pegarse muy fuerte. Ahí el pecho de Danielson poniéndose a prueba, como siempre. Me encantó este no selling de Miro por momentos, ¿no? Tratando como de quebrar a Danielson. Pero al final otra vez llega Brian y te mata de cualquier manera. Entonces es como que nos venden esta figura de Danielson que es mortal y mortífero el tipo. Así que no quedo para nada descontento con el resultado. Y en teoría uno pensaba que era Danielson el que tenía que ganar esto sí o sí. Pero viendo cómo se podían mover las cosas, tal vez Miro era una elección más adecuada. Pero creo que dieron un excelente combate. Y tengo muchas ganas de ver qué les va a deparar a ambos y a ver cómo plantean este reto de Danielson. ¿Será uno versus uno o habrá una triple threat como para los memes, Alessandro?
Sí, claro, solamente lo que pasó también es que yo pensaba posterior, y no habíamos hablado en la previa de este combate, el resultado, y decía, claro, si ganaba Miro, no había posibilidad de que ganara Kenny Omega el main event, porque ese combate de Kenny contra Miro era imposible de pensar que lo iban a buquear, ¿no? Así que, a posteriori digo, claro, tenía razón en darle la victoria a Brian para que haya un poco más de tensión en el main event.
A mí no es que no me gustó, sino que con todos los combates que viene teniendo Brian en AEW, en Dynamite, en Rampage y todo, me quedé un poco opacado, ¿no? Porque, no sé, veo la lucha contra Suzuki, bueno, la lucha contra Omega, que, bueno, está a otro nivel. Pero hay otros combates de Brian en contra Fish, por ejemplo, el combate contra Eddie Kingston, que también es una locura. Que yo los veo y digo, wow, este combate se viene por todo lo alto y van por otro lado, van por el lado de Brian cansado. Y Miro, creo que se ve demasiado fuerte para tener que perder después, que lo entiendo porque es como que, bueno, Brian te puede matar en dos movimientos y listo, pero ese no-selling de Miro, las patadas que lucen geniales y que casi lo mata dos veces a Brian, es genial lo que hace. Digo, bueno, acá va a ganar Miro porque no veo oportunidad de Brian de ganarle. Hasta que pasa ese final que es todo muy rápido y la llave en la cabeza y se rinde y es como, bueno, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pasó acá? Y gana Brian así como que casi de la nada y quedó como, bueno, ha sido un poco raro esto. Pero sí, el combate es genial, o sea, el trabajo lento, ¿no? Tranquilo, que es lo que no esperábamos. Pero igual lo hacen genial porque son dos grandes luchadores y hay una calidad tremenda ahí. Y ya llegué acá un poco cansado, ¿no? Porque tenemos ese Darby contra MJF, después FTR con los Lucha Bros, con mucha acción, después miro contra Bryan y digo, wow, qué, pero hay combates que no me interesan, pónganlos acá en el medio porque necesito descansar un poco, ¿no? Y no sé si llegué tan bien también para este combate, para esta lucha, que ya venía con mucho cansancio de muchísima actividad en el ring y necesitaba descontracturar un poco, necesitaba ver la acción de como la lucha que viene, ¿no? Como que, bueno, sí, se golpean y hacen un montón de cosas, pero no es como que esté ahí súper tenso de, no, no puede ser, no, van a hacer esto. Y fue un combate que cumplió el final y, bueno, me gusta Bryan retando.
Sí, me gustó la lucha. Igual yo también sufrí, ¿no? O sufrió mi percepción del combate porque esperaba más, ¿no? Viendo el historial de Bryan con tipos grandes como Lesnar o Morishima, ¿no? Y quería ver una lucha más o menos así. Pero bueno, sin comparar, estuvo bastante bien. Y me gusta la idea de Bryan retando a Hangman Page. Veremos qué sale de ese combate. Pero sí, poco más que decir. Fue una lucha muy bien llevada por los dos. Luego tenemos el False Count Anywhere de Christian Cage y Jurassic Express contra el Super Click. Un combate que duró bastante. No he visto la duración tal cual, pero sentí que fue bastante largo. Mucha acción desde el inicio, como es de esperar. Jungle Boy hace una voltereta para lanzar a los Bucks en arm drags y luego queda sentado en una silla que estaba en el ring. Colo de arriba con un rodillazo. Luchasaurus lanza a los Bucks en un German suplex en cadena. Jungle Boy levanta a Cole para que Luchasaurus lo patee. Luego él lo lanza de cara contra una silla y Cole sangra de la frente. Christian le da una silla a Jungle Boy para el concierto a Cole, pero lo detienen. Jungle Boy lanza a Cole en Huracán Rana desde el filo del ring sobre una mesa afuera. Matt salta en un elbow drop desde la tercera cuerda sobre Luchasaurus, que estaba acostado en otra mesa afuera. Luego Christian y Nick pelean en la tribuna. Brandon Cutler quiere intervenir, pero termina cegando a Nick con el spray. Christian se lanza en un crossbody sobre los dos desde un palco. Ponen chinchetas dentro de la boca de Jungle Boy. Cole lo sujeta en un camel clutch. Los Bucks le dan un beso a Cole y un doble superkick a Jungle Boy. Christian se impulsa en las cuerdas y le aplica a Nick un tornado DDT sobre una escalera apoyada en la esquina. Matt luego se asusta de Luchasaurus, que sigue aguantando y se va hasta la rampa. Jungle Boy lo atrapa en el snare trap, pero llega Cole para romper la llave. Se reparten golpes y patadas bajas en la rampa. Cole le aplica un Panama Sunrise a Jungle Boy saltando desde la estructura del escenario. Cole luego trae una bolsa con rodilleras para sus amigos y para él, que tiene chinchetas en alrededor, ¿no? Para ponérsela en la rodilla. Y le aplican el BTE Trigger con eso a Luchasaurus, pero Jungle Boy rompe la cuenta. Al final Luchasaurus lanza a Cole a un lado de la rampa en un choke slam sobre Nick, Cutler y Nakazawa que estaban abajo. Y luego Luchasaurus se lanza en un Shooting Star Press sobre ellos, que es increíble. Y al final, Christian le deja la silla a Jungle Boy para que él le aplique el concierto a Matt y se lleve la victoria.
A mí me gustó bastante, pero sí, era muy largo. Y es de estos combates que te sobra un poco en el pay-per-view también, aparte. Y también estoy de acuerdo con el comentario de Martín. Yo creo que implícitamente dijo que el show no fue tal vez lo mejor estructurado. Tal vez algunos combates deberíamos haberlos movido y que hubiese cierto respiro entre combates como grandes. Pero eso me afectó un poco y creo que por eso también vi la otra parte del show al día siguiente, o sea, hoy. Pero fue una locura total. Y también me gustó un poco la historia que quisieron contar con Jungle Boy, ¿no? Un poquito de perder la inocencia. No esa inocencia, sino una cosa de ser un poquito más de... tener un poquito más de mala leche, ¿no? Con respecto a hacerlo del concierto, ¿no? Que en una primera instancia no lo hace, o el contexto no se da para que lo haga, y después el final, dándole un poquito más de tensión, ahí lo hace. Y eso me gustó esa... Es como ya ser más madurar, ¿no? Ser un poco más adulto. Y no tan ingenuo, y me gustó un poco lo que quisieron contar con respecto a eso. Fue una locura, ¿no? Se rompieron mesas. Ese Luchasaurus era un puto high flyer. ¿Qué más quiero agregar? Pero por otro lado es más corto, podíamos haber hecho esto más compacto, y sinceramente, en mi opinión, esto lo podíamos haber hecho en Dynamite, pero estoy dentro de todo contento. Así que más allá de la larga duración y todo, al menos creo que me pasé un buen rato. Y no voy a ser tan severo. Pero definitivamente esto debe haber sido en televisión y no en pay-per-view.
Sí, solo para dar el dato, veo que este combate duró 22 minutos 20. Es el segundo combate más largo del show luego del main event, y el main event se sintió mucho más corto que este.
Sí. El primer momento es genial porque hay muchísima acción, o sea, acción por acá, por allá, yo estoy cliqueando, no puedo parar, ¿no? Estoy como, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, y digo, no puede ser todos los movimientos que están haciendo, y de repente baja la acción, ¿no? Es como que, ¡puf!, te baja de la nada, y hacen todo este spot de que se van para la tribuna, para las gradas, y hacen el salto, y creo que eso no me terminó de gustar porque al final no me dio nada. O sea, ¿qué más me aportó ese salto de Christian, ¿no? Sobre, no me acuerdo quiénes eran, creo que eran Matt y Brandon y Nakazawa. Y fue como, bueno, ¿para qué? ¿Para qué esto? Si total al final lo iban a hacer en la rampa, o sea, no había necesidad de hacer ese spot para mí. Pero el combate en general creo que es bastante bueno, es un muy buen combate de False Count Anywhere, que hay mucha acción, además es de tríos, así que nunca iba a parar de ver lucha por ahí. Hay momentos extremos que están bastante bien, ahí con los pinchos, ¿no? Con las chinchetas estas que se lo ponen en la boca a Jungle Boy, que es como, wow, vengo de ver el Nick Gage Invitational, y sigue la acción, ¿no? Sigue la violencia. Esto es genial. Digo, hoy es un día muy bueno. Así que cumplió por todos lados. Además, esos spots en la rampa con Luchasaurus saltando y demás. Y bueno, la victoria de Jungle Boy, que bueno, es como dice Andrés acá, que está evolucionando a Griff Garrison. Me gustó bastante todo este combate, así que no voy a decir que lo prefería ver en Dynamite, porque bueno, hay que poner las estrellas acá y hay que ponerlos over, pero sí fue un combate que quizás sobre un poco. Además, las entradas son muy largas porque tenemos las entradas de los Young Bucks y después viene la entrada de Adam Cole, que obviamente no nos podemos perder, y después entra Christian y después entran los Jurassic Express, y es como todo muy largo, pero creo que terminaron justo a tiempo y al final lo empezaron a apurar bastante al pay-per-view, que era como, bueno, sí, entre tal, y ya lo anunciamos, y ya empieza la lucha, y el video pre-combate era como mucho más corto, ¿no? Y era todo muy, muy en las apuradas, que bueno, acá ya estaban todo muy relajado, y bueno, el tiempo en vivo también es complicado de manejar, así que al menos fue un combate para disfrutar, para no estar tan tenso, para no estar tan, bueno, mucha técnica, ¿no? De entender lo que están haciendo y demás. Fue más de, bueno, saltos, vuelos, giros y, bueno, la duración sí podría haberse acortado un poco, pero creo que cumplió bastante.
Aquí Fede dice que si ahora Jungle Boy pasa a ser Jungle Man, ¿no? No compliquemos a Jim Ross, que terminará diciéndole seguramente Jungle Boy Man Jack Perry. Luego tenemos el combate de Pac y Cody Rhodes contra Malakai Black y Andrade el Ídolo. La gente abuchea a Cody. Cody luego le roba el tag a Pac. Hay cánticos de Fuck you, Cody. Pac le quita el tag también a Cody y la gente celebra. Black luego le hace un gesto a Cody, como de pedirle que escuche al público para que se dé cuenta, ¿no?, de que lo odian. Cody hace el giro de Ric Flair en la esquina. Andrade hace un giro en la cuerda también para encontrárselo afuera, así como hizo en un combate que tuvieron ellos antes, pero casi que se queda colgado arriba, ¿no? José luego le suelta o le sujeta el pie a Cody desde afuera. Cody se lanza en tope sobre él. Black y Andrade dominan a Pac, pero también se ve que hay algo de tensión entre ellos, a pesar de que uno a priori pensaría de que no, están más aliados, ¿no? Porque han salido juntos varias veces. Pero tienen problemas. Cody hace el comeback. Pac le quita el tag a Cody. Cody reclama, se come una Black más. Y eso lo deja fuera buen rato. José se pone en la cara de Arn Anderson. Arn saca la Glock, ¿no? Hace el gesto de la pistola y lo hace retroceder a golpes. Andrade interviene para hacer caer a Pac en la esquina. Toman el control sobre Pac. Pac luego va a su esquina y para dar el tag, pero Cody sigue lastimado afuera, así que no está. Y eso hace que la gente lo odie más. Cody luego regresa. El público lo abuchea. Cody hace el comeback, le aplica un reverse superplex a Andrade. Cody le aplica la figure four luego a Andrade. Pac le da el tag y salta encima en un 450. Pac va a saltar sobre Black afuera, pero Black pone a Cody para que él reciba el golpe. Black le aplica a Cody una Big Boot, con lo que ambos caen sobre el público. Pac le aplica una Reverse Rana a Andrade en el ring y remata con el Black Arrow para llevarse la victoria. Y bueno, luego salen Cash Wheeler, Tully Blanchard para atacar, así que parece que la historia aún continúa.
Bueno, si es que había debates que si sobraba el combate anterior o no, este no hay debate. Esto, ¿Para qué vimos esto? ¿Qué querían contar, Alessandro? O sea, ya, ok, sabía que iba a haber esta tensión entre Cody y Pac, pero ¿por qué tiene que haber también tensión entre Andrade y Black? No sé, ¿por qué? ¿Qué querían decir con esto? ¿Qué querían hacer? No lo entiendo. Me irrita también. Me encanta que la gente odie a Cody con todo su ser. ¿Tu novia habrá sufrido, Alessandro? Esto es una de mis interrogantes mientras veía esto. Con tantas señales de... Ah, ya. Sintió el dolor. Ah,
perfecto. La pobre, cuando sale la música de Cody y la abuchean, ya está preguntándome por qué lo abuchean al pobre si ni siquiera ha salido todavía, ¿no? Y ya están que lo odian.
Si también vio el reality, ¿no? Si el tipo no es una buena persona, Alessandro. Escuchen esa review. Ahí verán lo que es el verdadero Cody Rhodes. Pero hablando en serio... No me gustó. Y además me reí mucho con Cody tratando de levantar el público, ¿no? Así como, vamos, vamos. Y la gente abucheaba y en verdad era muy gracioso.
Lo peor es que ahora no solamente es que Cody aburra tal vez, ¿no? Y la gente lo abuchea, sino que ahora también es divertido abucharlo, ¿no? Así que ya no hay vuelta atrás.
No, o sea, tenía esperanza de que hubiera algo de turno acá, pero aún no, habrá que esperar. O tal vez no levantará el dedo del medio. Ahora simplemente ver qué pasa en los siguientes capítulos. Pero es un poco blando. Hay cuatro muy buenos workers. Hay muy buenas secuencias y todo. Pero sentía un poco estéril lo que estaba viendo, ¿no? Y obviamente después en el post-match se acentúa un poco esta relación que está teniendo un poquito de Pinnacle con Andrade, ¿no? Un poco monetaria. Pero... Y me imagino que también es para continuar un poco la rivalidad entre el Death Triangle, FTR y Andrade y qué sé yo. Para que siga un poco rellenando esto. Pero en verdad yo creo que tiene un poco fecha de caducidad todo este enfrentamiento. Y habíamos hablado un poco de Alessandro, que hubiera sido interesante ver a Andrade y Black ante Lucha Bros, por ejemplo. Que todavía no lo podemos descartar. Pero si ya vemos como ciertas diferencias, es un poco... ¿para qué, no? Creo que si teníamos una alianza recién establecida, era un poco inútil hacer estas desavenencias tan tempranas. Pero no me gustó mucho, lamentablemente.
Sí, no, a mí tampoco me gustó, pero hay momentos que sí, el combate es bastante bueno, ¿no? Cuando, por ejemplo, no está Cody y están los tres ex campeones de NXT luchando, es como, wow, este parece un muy buen combate, ¿no? Y aparece Cody de nuevo y es como, bueno, sí, baja un poco y no hay mucha acción interesante, se me hizo bastante largo también, era como, bueno, hace... bastante tiempo están luchando, ¿no? Es como que termine de una vez y seguía la acción y seguía hasta que, bueno, al final al menos es bueno, él termina ganando Pac y demás, así que eso no está tan mal. Además, como ya decía, ¿no? Son cuatro grandes luchadores, tres ex campeones de NXT y luce bastante bien todo, pero... Me encanta el momento del hot tag de Cody, que es como, ah, sí, ahora se viene el momento, y todo el mundo lo está odiando, abucheando, es como, por favor, basta. Encima el hot tag es bastante aburrido, y el final del post-match es bastante malo, no me gustó, lo vi bastante innecesario ahí con Cash y con Tali, así que, bueno, seguirá esto en Dynamite y en Rampage, pero... No lo veía necesario que aparezcan en este post-match. Y ya empezaba el ritmo, ¿no? Empezaba a cambiar el ritmo, que era como, bueno, acaban de atacar a Pac y a Cody. Bueno, cortemos y pongamos el siguiente combate ya. Así que fue bastante extraño. Y un combate que, sí, fue bastante innecesario.
Sí, son cuatro grandes estrellas del show. Y por eso tal vez se justifica que estuvieran en el pay-per-view, pero fue claramente un combate para un... Dynamite o un Rampage y no para un show como este. Luego viene el combate por el título femenino de AEW, la doctora Britt Baker contra Ty Conti. El guitarrista de Fosse acompaña el tema de entrada de Britt. Un poco que sobra, ¿no? Pero al menos está ahí. Jamie Hayter distrae desde afuera y Britt aprovecha para sacar ventaja. Tai ataca la mano derecha de Britt, pensando como en evitar el lockjaw, aunque eso luego no tiene mucha consecuencia. Britt se distrae poniéndose el guante y Tai le aplica un cutter. Britt le aplica a Tai un E-Raid Crash en el filo del ring. Tai aplica el Tai KO, pero cuenta en dos. Tai luego aplica un Gotch Tile Pie Driver. Rebel distrae al referee. Jamie saca a Tai del ring y la lanza contra las gradas metálicas. Britt luego le aplica un Curb Stomp a Tai sobre las gradas. Britt aplica otro Curb Stomp en el ring. Encaja el Lockjaw, pero Tai gira para llegar a la cuerda. Tai salta en un Moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. Pero Britt se mueve y solo la reciben Rebel y Jamie. Tai aplica el DD Tai, pero cuenta en dos. Tai luego vuelve a darle vuelta al Lockjaw porque un poco que se juega con esa idea de que Britt no puede aplicarle la llave ya que Tai tiene preparación en Jiu-Jitsu y demás. Pero luego en el giro Britt la atrapa en una cobertura y se lleva la victoria.
Me gustó bastante el combate, pero aparte de lo gratuito que fue el guitarrista de Fosse y Lisandro, creo que fue la bandera de Tai Conti también. Esto de ¿por qué mezcla la bandera de Brasil con la de Estados Unidos? Esto es como, entiendo un poco lo de Thunder Rosa y todo, pero ¿por qué? Es como si iba a aparecer con la bandera chilena de Estados Unidos, me dirían pinochetista. O sea, no tengo por qué hacer eso.
La demagogia, eres brasileña. La demagogia, Andrés.
Sí, ¿no? Sí, tenemos que recordar que Estados Unidos es el mejor país del mundo, siempre. ¿Para qué? Eres de Brasil, te pintas como brasileña, anda con tu bandera de Brasil, por favor. En fin, yendo al combate, a mí me gustó, creo que era una de las mejores actuaciones de Tai Conti en AEW. Ya ha mostrado buena serie, creo que obviamente hay que trabajar cosas como de personaje y demás, pero hizo una muy buena actuación, la gente responde ante ella como babyface, o sea, a veces ha sido difícil para gente, por ejemplo, como Red Velvet, tener alguna reacción positiva ante alguien tan over como Baker, y creo que Conti estuvo a la altura. Extrañó un poco a Anna Jay en ringside, ¿no? No sé si se justificó antes o se me olvidó un poco en el combate anterior que tuvieron, pero siendo que Baker tenía tanto apoyo, hubiera estado bien un poco de equilibrio, aunque sea. Pero me pareció un combate bastante bien ejecutado, y también creo que puede que sea la mejor defensa de Baker. Creo que me gustó un poquito más que el combate que tuvo con Statlander, así que creo que lamentablemente hemos tenido avance en la división femenina, digo afortunadamente, pero lamentablemente solamente en un show de 4 horas, Alessandro, tenemos un solo combate femenino. Y tienes a Thunder Rosa, bueno, gente que luchó en el Bayern. ¿Por qué está en el Bayern? ¿Por qué no pusiste, no sé, un combate ahí por el título, por el torneo del TBS? Que habían bastantes cruces atractivos. Podías haber hecho algo así, no sé, inventarte algo, pero no lo hiciste. Entonces creo que también AEW un poquito más espacio para las chicas porque tenemos talento. Entonces es un poco triste que solamente tengamos un combate femenino en un show de 4 horas, ¿no? Pero poco más, al menos creo que Tai quedó bastante bien. Se vio protegida y espero que tal vez, dependiendo de quién salga campeón TBS, pueda ahí tener oportunidades por allá. Sabemos que el combate grande de Baker es Thunder Rosa, así que yo creo que voy por ello de camino a Revolution, imagino.
Sí, Carlos nos recuerda estuvo Anna Jay en el final del show celebrando con Hanman, así que no había justificación para que no estuviera en ringside con Tai.
Yo creo que el título de TBS va a beneficiar bastante esto de tener un solo combate femenino en una cartelera de 4 horas, y al menos por ese lado creo que va a ser lo mejor, como ya lo he dicho en algún directo por acá. Y bueno, va a tener que obligar a beneficiar el buqueo de la división femenina, ¿no? Porque no van a estar ahí con un título oficial de AEW colgado, así que eso va a forzar algo. Y bueno, el combate en sí es bastante bueno. Me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, porque bueno, el resultado era bastante obvio ya. Nadie creía que Tai podía ganar. Y obviamente ese tema de la bandera es muy, muy controversial. Hasta Tai entró en un WrestleMania, en esa lucha de Battle Royale, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, de las mujeres, que entró con la bandera de Brasil entera, ni siquiera con mitad de Estados Unidos, así que no entiendo por qué aparece acá con esa bandera y de la nada encima, ¿no? Porque no es como Thunder Rosa, que siempre entra con esa bandera de Mexamérica, y acá es como, bueno, sí, por hoy, ¿no? Porque hoy quiero que me apoyen y tengo que entrar con esta bandera. Capaz que si no apareces con la mitad de Yankee, la buchean, ¿no? Es raro el público de Estados Unidos también.
Bueno, creo que eso y... también ya ha cambiado, ¿no? Creo que antes era más probable que, por cómo era el wrestling, alguien con una bandera extranjera fuera abucheado, pero ahora creo que no, ¿no? Si eres babyface, no tienen por qué abucharte si eres de otro país, ¿no?
Bueno, no sé.
Si sales con la de Corea del Norte, tal vez sí te podrían abuchear.
O con la de Inglaterra, ¿no? Imagínate si alguien viene de Inglaterra a invadirte y tiene que salir nuestro salvador Cody a salvarnos. Gracias, Cody, por existir. Después nos preguntamos por qué abuchean a Cody. Y el combate sí fue bastante bien, bastante bueno, entretenido al menos. Hay momentos interesantes. Y como dice acá Nemia, ¿no? Capaz que Tai quiere buscarse la nacionalidad estadounidense, ¿no? Que, sí, quiero que me den la nacionalidad y tengo que claro. Traerme una bandera, por favor.
Va a la embajada y te presenta la foto, ¿no? Aquí estuve en Full Gear con esta bandera, ¿no? Yo soy ya ciudadana americana, básicamente.
Pero sí, fue un combate que cumplió, al menos. No fue lo mejor del mundo, no fue el mejor combate femenino que voy a ver nunca en mi vida. Pero bueno, al menos estuvo bastante bien, así que sigue el reinado de Britt Baker, que es bueno, es muy buena campeona, es muy buena luchadora, así que no me enoja por ningún lado y al menos fue un combate decente y cumplió.
Estuvo bien, me gustó la actuación de Tay Conti, creo que fue un buen combate. Lamentablemente, por todo lo que venía de antes, con combates largos y un poco... que ya hemos hablado, ¿no? De ese combate de Cody, por ejemplo, que podría bien haber sido quitado del show. Venía un poco ya cansado, así que me gustó el combate, pero no estaba tan entusiasmado por verlo. Pero luego viene este que me levanta todo para lo que queda del show, que es mi combate favorito de la noche, por encima del opener. CM Punk contra Eddie Kingston. Desde el inicio es genial porque ambos salen a pelear. Están serios, ¿no? No hacen gestos, no hacen nada, solamente van hacia el ring para ya ir a ponerse uno en la cara del otro. El referee Brian Rensburg al final está separando a ambos para que se pueda empezar el combate. Y Eddie aprovecha para derribar a Punk con un spinning back fist. Algunos abuchean, pero mucha gente lo celebra. Luego el referee le pregunta a Punk si está de acuerdo con que inicie el combate. Punk dice que sí. Y Eddie se lanza a atacarlo. Hay un duelo de cánticos y varias veces en el combate como que apoyan a uno, al otro, hay abucheos, hay aplausos. Es genial porque es como, lo decía en Twitter, ¿no? Es como un ambiente como de estadio de fútbol con hinchas de ambos equipos. Y no recuerdo haber visto algo así, en el wrestling al menos, tal vez alguien me pueda recordar otro ejemplo, pero me pareció muy interesante. Eddie intenta un exploder suplex en el filo. Punk lo evita y lo tumba con una patada a la cara. Eddie lanza a Punk contra un poste, Punk sangra de la frente. Eddie se lanza o se pasa la sangre de Punk por la cara. Punk hace como el comeback de John Cena, con los tackles de hombro, el back suplex, casi hace el You Can't See Me, pero prefiere sacarle el dedo a Kingston. Punk luego aplica los Three Amigos, ¿no? Que estuvo bien, pero como ya se vio más temprano, me pareció un poco como que repetirlo, pero bueno, es el aniversario del fallecimiento de Eddie Guerrero. Se ponen a intercambiar golpes en el medio del ring. Eddie hace el gesto del GTS, hace otro gesto más. Que, bueno, no vamos a repetir. Punk es quien levanta a Eddie luego y le aplica el GTS, pero no llega a cubrir. Ambos al final están agotados, están lastimados, pero Punk termina golpeando, pateando a Eddie para aplicar nuevamente otro GTS y llevarse la victoria. Punk luego le ofrece la mano a Eddie después del combate, pero Eddie se va del ring sin dársela.
Sí, como leo en el chat, tampoco creo que termine acá este feudo y espero que no. A mí también me gustó bastante el combate. Fue un tipo de combate diferente a lo que hemos visto CM Punk con sus versos ante García, ante Fitch, algo más técnico. Aquí hay mucha más intensidad y brawl y definitivamente hace mella un poco, ¿no? Se ven que los dos están un poco más exhaustos, un poco después hay una baja en el pacing después de esa lucha tan intensa de primeras. Cuando veo el primer ataque de Kingston me río mucho, te noquearon Punk como en UFC, ¿no? pero bueno, me gustó bastante. También hubo ahí sangre de por medio, más o menos nos dieron lo que queríamos. También como adhiero un poco a tu comentario de que añade bastante este apoyo mixto, ¿no? Para ambos, diría que hasta Eddie está un poco más over que Punk, al menos así lo percibí, pero hubo apoyo para ambos. Así que fue, nos dieron lo que queríamos ver. Entonces eso se agradece. Estaba un poco cansado en ese momento del show porque vi mucho del show hoy día, pero cuando fue esto en vivo lo tenía que ver en vivo. O sea, me desperté, pasé durmiendo algunos combates y desperté para ver esto y después volví a dormir. Y dije, mañana seguiré viendo. Así que lo vi dos veces y me encantó. Así que espero ver más de esto. Creo que sería un desperdicio dejarlo acá hasta aquí. Y también resaltar lo que haces, ¿no? Lo que dices, ¿no? Los guiños a Cena también, ¿no? O sea, Punk constantemente coquetea con el heel turn. Si hay alguien con quien podría hacer ese turn sería ante Kingston, definitivamente. ¿No tienes otro babyface tal vez que a ese nivel que pudiese hacer eso con CM Punk? Así que si quisieran ir por esa vía, que me parece que sería muy prematuro, pero podrían hacerlo ante Eddie. Pero tengo ganas de seguir viendo esto. Así que 5 estrellas para mí en mi corazón con este combate.
Sí, fue un combatazo, pero todavía no hablamos de lo más importante de todo esto. El look de Punk. ¿Qué opinamos de sus nuevos shorts?
Nos troleó, porque estaba el debate, ¿no? O sea, ¿son los pantalones largos o CM truzas? Y al final fue por a lo que usaban Ring of Honor, ¿no? Pero más corto, ¿no? Porque usaba estos pantalones que en verdad se veían bastante mal, o sea, no ha envejecido bien eso.
Pero al menos creo que ahora son más cortos, ¿no? Cuando estaba en Ring of Honor era como que dos tallas más grandes de lo que tenía que llevar, ¿no? Y se veía mal. En este caso creo que se ve bien. A mí me gustó cómo se vio. Es al menos diferente, se ve como casi unos de que podría ser en una pelea de MMA, ¿no? Así que me parece que sí, interesante look.
Algo se me dejó en el tintero, perdón, antes de... Ese gesto masturbatorio que hace de Kingston después de hacer el como para dormir, es como esa clásica de que la pajita antes de dormir para curar el insomnio, no entendí cuál fue el sentido. Porque si es eso, ya, entendí la referencia, Eddie, pero si no es eso, no entendí por qué el acto masturbatorio ahí. Bueno, lo siento, Martín, sigue.
Fue genial, porque encima lo hace fuera de Punk, ¿no? Y digo, no, esto es un guiño, o sea, está haciendo un coitus interruptus Eddie Kingston, esto es genial, dije. Me gustó el look de Punk con estos shorts de boxeo o más cortos, luce bien, pero es extraño al mismo tiempo, es como que lo veo y digo, qué raro se lo ve. Pero son muy lindos shorts, la verdad que también los quiero. Y fue un combatazo, la verdad que todo el aura, todo el clima que se generó, la historia que fue muy corta también, pero fue efectiva para este combate. Y creo que fue muy bien llevado, son 11 minutos, creo que es el combate más corto de todo el show, porque todos casi llegan a 20, menos el de las mujeres. Y fue un muy buen combate, muy bien llevado, mucha rapidez, fueron a lo que íbamos, ¿no? Era como, bueno, vamos a golpearnos y a dar mucha acción, y fue por eso. Punk sangrando creo que le añadió mucho más al combate, la locura de Eddie Kingston se hizo notar también, y creo que cumplió por todos lados, por donde se lo vea, el combate fue muy bueno. El final sí es cierto que es bueno, pero es como que está todo el público abucheando a CM Punk, ¿no? Está como todo cayéndose, diciendo, oh, bu, bu, y aplica el GTS y gana, y es como, bueno, quizás no fue el mejor momento porque justo lo estaban abucheando, pero era el momento de terminar ese combate. Así que encantado con esta historia, con todo lo que llevaron, me gustó el... Eso del final, ¿no? De Punk ofreciéndole la mano a Eddie rechazándolo, que se va y encima empuja una cámara. Es como, no, Eddie, ¿por qué te la agarras con la maldita cámara? Así que genial el combate, espero que esto siga eventualmente. Si tienen ganas de seguirlo, creo que lo van a poder hacer. Así que me gustó mucho todo esto, le da un poco más de personalidad a CM Punk, además, que es lo que yo estaba pidiendo a gritos dentro de mí. Era como que, por favor, denle algo a CM Punk, denle un personaje, denle una razón para luchar contra quienes lucha, más que quiero poner over a tal tipo y que sea todo dentro de nuestro contexto, ¿no? Necesitaba algo en storyline, ¿no? Que sea como, ah, sí, vengo a luchar con los jóvenes porque odio a los jóvenes, ¿no? Que sea algo de ese estilo, que necesitaba algo de eso, así que al menos le da un contexto, le da una historia punk de acá a futuro, así que creo que esto lo puede beneficiar bastante y bueno, si la historia se alarga no me van a enojar.
Sí, yo pienso que es algo que se puede revisitar luego, porque AEW no suele hacer revanchas inmediatas, a menos que seas Cody. Entonces seguramente lo podrán guardar para otro momento. Y también Punk hizo luego un gesto como de cinturón, ¿no? Así que tal vez está buscando algo después, o próximamente, no sé qué tan pronto. Pero por ahí están sus intenciones. Y me gustó mucho, porque estuve escuchando un poco la rueda de prensa posterior, no todos, no alcancé a escuchar todo ahora temprano, pero Punk decía que luego del segmento, este de Rampage, en el que tuvieron ese encuentro, no quisieron hacer nada más en los shows de televisión entre ellos porque querían dejarlo ahí, ¿no? Para que la gente decidiera a quién apoyar. Y claramente aquí funcionó muy bien porque yo diría que es como un acontecimiento este combate, ¿no? Más que la lucha en sí, que fue muy buena. También el ambiente y el público apoyando a uno y otro creo que lo hace muy memorable y creo que sumó bastante a la presentación de del combate, de la lucha, de la rivalidad entre los dos. Luego presentan al luchador legendario Baron Von Rusky en el público, que sería un dato de vital importancia para el combate que viene ahora, que es la Minneapolis Street Fight, el Inner Circle contra Men of the Year y American Top Team. Y es una pelea callejera, pero se respetan los tags en la esquina, ¿no? Porque al parecer, si te peleas con alguien en Minneapolis, ¿no? Seguramente tienes que ir con tus amigos, ¿no? Para que se den el tag y vayan a ir a pelear uno y a uno, ¿no? En el bar. En este caso, dura un poco, luego ya se olvidan. Hager y Arlovski intercambian golpes. Arlovski aplica un Samoan Drop. Junior Dos Santos se enfrenta a Jericho. Intercambian golpes, Dos Santos aplica un Power Slam, un Suplex. Un Standing Moonsault luego. No tan bonito, pero increíble igual. Luego Lambert, cuando ve a Jericho que está vulnerable, se mete al ring a pelear con él. Jericho se recupera y el resto del equipo se mete a proteger a Lambert. Y ahí se arma el brawl de todo el mundo y se olvidan de los tags. Hager salta desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. Hay un encuentro entre Santana, Ortiz y Men of the Year en el ring. Santana y Ortiz lo sujetan en sumisiones. Sammy le lanza una pelota de fútbol americano a Scorpio. Santana y Ortiz le aplican un doble superplex a Junior Dos Santos. Scorpio está acostado sobre la mesa en ringside. Sobre una mesa. Sammy sube una escalera y como si fuera Jeff Hardy se lanza en un Swanton Bomb. Una escalera enorme, además. Paige lanza a Ortiz en un Eagle's Edge en ringside. Luego Paige se mete con la esposa de Jay Hager, que está en primera fila. Y ahí Baron Von Rusky le aplica a la Iron Claw. Santana luego se apoya en la espalda de un tipo de seguridad para lanzarse sobre Paige, entre el público. Jericho va por un Lion Salt sobre Lambert. Y en este caso, Dos Santos tiene que bloquearlo, pero no está en posición. Así que Jericho sube a la cuerda. Y luego le grita, ¡Junior! Y le llega a Dos Santos a pegarle un poco después. Lambert intenta las Walls of Jericho, pero Jericho lo golpea con un palo de kendo. Jericho luego golpea a Lambert en las bolas con una grapadora. Aparentemente hay que creernos que lo engrapó, ¿no? Remata con un Frog Splash en homenaje a Eddie Guerrero para llevarse la victoria.
Mira, a pesar de lo accidentado que fue por momentos, yo lo disfruté bastante. A mí me hizo sonreír este match porque en verdad no esperaba demasiado. Dije, bueno, están todas las condiciones para que puedan hacer algo digno. Pero en verdad disfruté bastante la labor de todos. Incluso la gente acá de Junior Dos Santos, gente de la MMA, estuvo bien. Hicieron sus spots más o menos que estaban ensayados. Se notaba que estaban más o menos a hacer lo que tenían que hacer. Y lo hicieron, la mayor parte del tiempo lo hicieron bien. Lambert creo que fue un gran añadido, tengo que decir. Con esa ropa, que ese bus era como aterciopelado, que era muy raro ese outfit. Fue muy gracioso Sammy haciendo ese spot de locura, siempre dejando el momento ahí para recordar. También fue inteligente en señal de lo que fue el combate anterior, creo, ¿no? De poner a Hager a luchar contra la gente de la MMA, ¿no? Que tiene un estilo similar y que se ve un poco más orgánico en la acción cuando en el transcurso del combate. Así que creo que fue inteligente cómo plantearon todo esto. Y también ahí la utilización de la leyenda estuvo gracioso, estuvo divertido. No se me hizo largo, esto lo vi hoy día. Tal vez creo que mi percepción se puede haber distorsionado si lo hubiera visto todo de corrido, ¿no? Tal vez en el show. pero al menos yo viéndolo ahora hace un par de horas y descansado, la verdad que disfruté bastante el combate y me pareció un buen experimento al final. Así que le doy mis 10 acá a este combate. Tal vez, como ya hemos dicho un poco, tal vez hubiese estructurado la cartelera de otra manera, lo hubiese puesto un poco más antes, tal vez hubiera movido algunas piezas para que el show no se sintiera tan agotador más allá de su duración, pero creo que fue una buena actuación de ambos equipos y creo que no me voy a quejar. Estuvo bien, estuvo bien.
A mí no me encantó tanto. Esperaba otra cosa también. O sea, me vinieron un Minneapolis Street Fight y bueno, yo nunca vi un Minneapolis Street Fight en mi vida, pero la primera vez que iba a ver uno pensé que iba a ser un poco más extremo, un poco más de acción, y empieza con esto del Survivor Series que digo, ¿por qué? Entiendo el por qué también, porque hay que tener a 10 luchadores arriba del ring empezando una lucha y golpeándose de la nada. Pero...
Y además dos que son, que recién están empezando en el wrestling, ¿no? Que son Junior Dos Santos y Arley Arlovski.
Claro, pero al mismo tiempo es como que, bueno, ¿por qué no? Porque ni siquiera en WWE, que sabemos que los combates, las estipulaciones, a veces se las pasan por donde no da el sol, pasan estas cosas que cambian tan de la nada las estipulaciones de los combates. Y más esto de Street Fight, ¿no? Que ya es algo que conocemos todos. Entonces me pareció bastante raro hasta que, bueno, empieza el caos y ahora sí, es como que, bueno, empieza la lucha de verdad. Lo llevó muy bien Scorpio Sky y Sammy Guevara. Creo que sus intervenciones para mí salvaron el combate, fueron lo mejor. Me gustó ahí la utilización de Baron, que fue bastante buena, bastante interesante, divertida y demás. Tiene 81 años el tipo y está ahí, o sea, quien pudiera, ¿no? Con una trayectoria de años encima, así que un genio. Y me gusta el salto al público ese que hace Santana, que sí, casi mata a todo el público, ¿no? Porque lo tira ahí a Ethan Page y está el público como... Acaban de tirar a un tipo arriba mío. Y se van moviendo y después saltan en un cannonball sobre él y creo que termina un tipo del público caído y demás. Es un desastre eso como lo llevaron, pero dentro del contexto de la lucha estuvo bastante bien. El salto de Sammy es genial y creo que lo que más me gusta es el final de la lucha, el post-match y demás con Jericho mirando al cielo, diciendo I love you, el frog splash... Eso es lo mejor, lo que más me gustó. Así que por el final bastante bueno, la lucha no me gustó tanto. Además, hay como mucho, pero demasiado enfoque a Dan Lambert. Hay un momento que están en ringside y está la acción por otro lado y lo enfocan a él y le ponen la cámara a él y es como, ¿por qué, no? ¿Por qué tanto a Dan Lambert? O sea, sí es un agregado extraño quizás al combate, pero no me aporta mucho que lo muestren. Así que no me gustó mucho, pero bueno, entiendo que era para posicionar un combate no tan grande al lado del main event que se venía próximamente, así que fue bueno por ese lado.
Sí, yo debo decir que me gustó, y eso que lo vi también seguido, ¿no? Para aquí un poco hacer la comparación con la experiencia de Andrés. Yo vi todo el show de corrido, y lo sufrí también por momentos, pero creo que fue una buena posición de este combate, porque fue entre la intensidad del combate anterior de Punk y Eddie, o un poco hacerlo más relajado con esto que fue también tirado a la comedia, y solo a los spots, ¿no? De lanzarse cosas y demás. Así que estuvo divertido, para luego pasar otra vez a lo serio que sería el main event. Así que me gustó, creo que estuvo bien ubicado y lo disfruté. Luego Tony Schiavone entrevista, o más bien está en la entrada, en el escenario para un anuncio especial. Y es la presentación de Jay Lethal, ahora en AEW, luego de, bueno, ya sabemos lo que pasa con Ring of Honor y demás. Lethal ahora está en la empresa y me alegra mucho, es uno de mis favoritos. Creo que Tony Khan hace como que firma mis favoritos para cada pay-per-view, ¿no? Viene Adam Cole, viene Bryan Danielson, y me alegra. Y creo que puede aportar muchísimo. Lethal confirma que es All Elite, dice que está interesado en el reto abierto por el título TNT. Sammy Guevara aparece, acepta el reto, así que eso estará para Dynamite. Y la única queja que tengo de esto es que he escuchado, y bueno, lo escuché anoche, también ha salido ahora en el canal de música de AEW, la canción de Jay Lethal. Y es como, o sea, un remix, básicamente, del tema de Randy Savage. Y no me gusta mucho porque, o sea, lo que uno piensa de Jay Lethal en su carrera es, por un lado, campeón de Ring of Honor, la cara de la empresa por tantos años. Y por otro lado, Black Machismo en TNA, ¿no? Que era como la imitación de Randy Savage. Y creo que no deberíamos irnos por el lado de Black Machismo, ¿no? Con la canción que no es tan referencial, o sea, porque es un poco más serio. Pero igual, no me gusta mucho que se apoyen en eso. Recuerdo una vez que Jay Lethal fue al podcast de Ric Flair cuando lo tenía hace unos años. Ahora va a tener uno nuevo. Y yo decía, mira, qué interesante, Jay Lethal campeón de Ring of Honor. Y aparte yo lo veía como campeón y decía, me recuerda mucho a Ric Flair campeón, ¿no? Me gustaría que hablen un poco de eso, de su influencia. Y luego Ric Flair lo lleva solo para imitar a Ric Flair y imitar a Randy Savage, ¿no? Creo que debemos olvidarnos un poco de esa parte de la carrera de Jay Lethal.
A ver, yo también estaba bastante contento con este fichaje de Jay Lethal. De hecho, ahora que lo mencionas, había gente gritando Woo, lo de Flair. Así que creo que puede ser un gran aporte, más allá de la gran experiencia que tiene. El tipo tiene 36 años, o sea, todavía está joven, todavía está en su peak, todavía tiene mucho que dar. Así que puede ser protagonista dentro de, de las historias que nos puede dar la compañía. Ya se anunció un combate con Sammy Guevara, ¿no? Así que hay cosas que ver el día miércoles, cosas que comentaremos en Florida Vice. Así que no creo que sea el mismo rol de Bobby Fitch, tal vez, que a veces uno pensaría que es algo que alguien que va más a apoyar a los nuevos talentos o ahí a ayudar un poco a la edición taxis que llega Kyle O'Reilly o qué sé yo, o incluso con el mismo Cole hacer algo por ahí, ya veremos. Así que estoy bastante entusiasmado, no he escuchado el tema, así que no voy a dar ningún tipo de comentario con respecto a la música del señor Lethal aún, pero por lo menos es más y más calidad añadiéndose al roster de AEW, pero sigue esa preocupación, ¿no? Hay demasiada, demasiada gente, y uno espera gente como Sting, por ejemplo, también, si es que llega, a ver qué pasa con eso también, pero al menos está bien. Tal vez me hubiese gustado más algo más sorpresa, que llegase Lethal, algo un poquito más Sammy haciendo un Open Challenge y que apareciera Jay Lethal, me hubiese gustado más de esa manera. Pero bueno, son estas introducciones a lo Mark Henry, a lo Paul White, que no soy muy fan del todo, ¿no? Pero al menos en el caso de ellos dos, venían como comentaristas y no como luchadores en activo, más allá de que Paul White ha tenido un par de combates por ahí, pero poco más.
Sí, me gustó bastante esta sorpresa que nos dieron de Lethal, que es un muy buen luchador. Y se preparó un Dynamite bastante interesante, ¿no? Con esto de ver después del pay-per-view, ¿no? Que siempre suele ser extraño, que es como que, bueno, todo en el pay-per-view y después para Dynamite, ¿qué nos queda? Y sin embargo quedó un muy buen Dynamite con lo que ya anunciaron este día, ¿no? Ahí con lo de ver a Tomohiro Ishii con Orange Cassidy, bueno, a ver qué hacen con Leo Rush y Dante Martin contra The Acclaim, que también va a ser interesante. Esta lucha que promete un montón, así que tengo ganas de ver Dynamite después de un pay-per-view, ¿no? Que siempre es difícil seguir y es difícil continuar con esta tónica, ¿no? De un gran pay-per-view y después seguir con un gran show semanal, así que espero un buen Dynamite este miércoles con este combate que creo que la van a romper, así que tengo ganas de ver qué pasa.
Y con eso vamos con el main event, el título mundial de AEW en juego. Kenny Omega contra Hangman Page. Don Callis distrae a Hangman desde afuera, Kenny aprovecha para atacar por la espalda. Don también ataca a Hangman cuando Kenny lo saca del ring. Kenny se burla haciendo como que va por el Buckshot Lariat, pero luego no lo hace. Hangman salta en un moonsault desde la tercera cuerda sobre Kenny afuera. Hangman está subido en la esquina. Kenny luego salta en un Sunset Flip, Liger Bomb. Kenny aplica un Snapdragon Suplex en el filo del ring. Kenny muerde a Hangman para abrirle la herida de nuevo, la del miércoles. Hangman luego le devuelve la mordida y le aplica un Fallaway Slam con Moonsault desde la tercera cuerda. Hangman salta desde el poste para caer sobre Kenny y sobre una mesa, la mesa de la campana afuera. Hangman va por el Buckshot Lariat, pero Kenny pone el referee para que él reciba el golpe. Don intenta golpear a Hanman con el cinturón, pero Hanman lo evita y golpea a Don. Luego Hanman le aplica el Dead Eye a Kenny. Aubrey Edwards llega corriendo para contar, pero Kenny sobrevive. Se ponen a intercambiar duros golpes en el medio del ring. Aparecen los Young Bucks. Intercambian backdrop drivers, estilo All Japan ahí cayendo de cabeza. Hanman escapa al One Wind Angel y él lo aplica, pero cuenta en dos. Luego al final, está Hanman en el filo del ring como para buscar el Buckshot Lariat. Y los Bucks lo ven, como que piensan si van a intervenir o no, pero luego no lo hacen. E incluso Matt como que le asiente la cabeza como para decirle que lo haga, ¿no? Que vaya por el título. Hanman aplica un Buckshot Lariat a la nuca, otro de frente, y se lleva la victoria. Así que Hanman Page vence a Kenny Omega, se convierte en campeón mundial, sale Dark Order para celebrar con él, le dan una cerveza, un abrazo, y termina el show con Hanman celebrando como campeón.
Fue un gran, gran combate. Como ya le dije, no fue mi favorito, pero es el segundo lugar, en mi opinión. Y fue una grata sorpresa, no porque haya sido un buen combate, pero pensaba que iba a haber un poco de sobrebuqueo acá, ¿no? Que iba a haber mucho Vox por acá, que iba a haber mucho Dark Order por allá. Y en verdad, fue todo en su justa medida. Me gustó incluso lo poquito con el árbitro, y después llegó Aubrey de manera bastante rápida. Todo fue bastante fluido ese momento, entonces creo que fue bien ejecutado los spots que podrían salir un poquito más fallidos. Algunos esperamos spots como Adam Page haciendo kick out al One Wing Angel, ¿no? Que todavía está esa tónica de que nadie le ha hecho kick out, al menos en AEW, ¿no? Porque Kota Ibushi, creo, tengo entendido, sí lo ha hecho. Y hablando de Kota Ibushi, hubo unos carteles bastante interesantes ahí, ¿no? En la entrada de Kenny Omega, ¿no? Y el cartel decía, ¿qué pensaría Kota, no? Creo que ese era la el cartel, me hizo bastante gracia. Y no, el combate fue genial. Y hablando también de la entrada de Hanman Page, que se me olvidó, que también fue bastante, bastante buena. Y me gustó mucho el guiño que hicieron. Siempre tiene estas gráficas, ¿no? Hanman Page, cada vez que entra, siempre algún chiste interno o algún comentario gracioso. Y el último comentario gráfico sale estamos orgullosos de ti, el team gráfico, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es una traducción un poco a la rápida. Y me gustó mucho eso, ¿no? Ese toque para la entrada de Adam Page como a este combate, de cara a este combate. Y fue un gran combate. ¿Qué tengo que decirlo? O sea, no sé qué agregar. Fue pura emoción. Y me encantó también lo comedido que fue también, ¿no? O sea, como ya había dicho antes un poco, que no se sienta esta sobrecarga y utilizar todos estos elementos. Se usó todo de manera correcta. Me encantó al final con los Young Bucks, ¿no? Un poco, haciendo un poco el link con el segmento de Rampage de esta semana, ¿no? Alessandro, que comentabas un poco que llega Hanman Page. Para los que no vieron Rampage, lo voy a contextualizar un poco, a hablar con los Young Bucks. Hanman Page le pide disculpas a los Young Bucks por haberles costado la oportunidad de titular, creo, para el All Out del año pasado, ¿no? Que terminó siendo donde pierden Hanman y Omega ante FTR en ese pay-per-view. Pero también les dice que si se meten les va a hacer la vida imposible casi, ¿no? Entonces, creo que los Bucks como que recepcionan ese gesto de Hanman. Y como que eso se trasluce al final del combate. Así que fue un final bastante agradecido. Y esto también abre bastantes caminos, ¿no? O sea, ya tenemos ese potencial reto con Danielson. No descartaría que pusieran Omega en la mezcla si quisieran hacer una revancha. Ya hemos tenido precedentes con su combate con Mox. Y también, ¿qué pasa con esta relación de los Bucks con Omega, no? Porque seguro Kenny les va a recriminar el no haber intervenido. Ya tuvimos algunas pistas en algunos combates anteriores que la relación de Cole y Omega parece que no es tan buena, ¿no? Como que se molestan un poco en los combates que han compartido. Entonces va a ser interesante qué camino van a tomar, si al final se va a formar este Monte Rushmore, si llega Sting, o ahora llegó Bobby Fish también a unirse a Cole. Entonces hay mucha tela que cortar con respecto a esta historia, y también con respecto a la historia de Hanman Page, que ya sigue 2 años... Y va a continuar, así que en verdad no se siente como un cierre de historia, sino que es como el cierre de un capítulo, y en verdad es lo que más rescato de todo este main event, así que un gran cierre de un gran show.
Sí, y además algo que bueno, vi por ahí, escuché por ahí que no estás viendo Being the Elite, pero en Being the Elite aparecen los Young Bucks con un Omega, y aparecen los Bucks con Adam Cole. No suele aparecer mucho Adam Cole y Omega en el mismo lugar. Es bastante guiñado todo eso, ¿no? Así que hay algunas cosas por ahí. El combate es espectacular. La presentación, la entrada de Hangman también es genial, ¿no? Con esto de la calle, el caballo, los carteles, ¿no? Con los momentos de Hangman, que todo, cuando todo iba pasando en la historia, todo el trabajo que hicieron. Y el combate es que también es genial, con las intervenciones de Don Callis, ¿no? Porque es como que, bueno, qué hijo de puta, y lo odia todo el público, y le cantan, ¿no? Fuck Don Callis en algún momento. Y están todos con Hartman, ¿no? Están todos ahí. Hay muy buena acción. Son 25 minutos que se pasan volando, la verdad. Hay muy buenos momentos. Cuando cae el referee, ¿no? Que viene Hartman con el backshot que termina así, como muy de la nada. Y es como, no, ¿y ahora qué? Y aparece Don Callis y después lo del título y todo. Creo que queda todo bastante bien para este gran final que terminan haciendo, y bueno, la gran victoria de Hangman y el festejo creo que también le da un agregado más ahí con Alex Reynolds, si no me acuerdo mal, que le da una cerveza y Hangman la tira, ¿no? Es como, me encanta porque es como que están en backstage y le dicen a Reynolds, toma esta cerveza, gana Hangman. Salen todos a festejar, les da la cerveza, Hartman va a abrir la lata, van a tomar y se van a abrazar todos juntos, ¿no? Pero no, sale y Hartman es como, nah, sí, la mierda la cerveza, vamos a festejar, vamos a abrazarnos, y termina genial con este, encima cierran el show con Hartman subido a los hombros de los luchadores y tirado, ¿no? Como, ah, sí, estoy viviendo el momento, estoy... En el peak, estoy en el mejor momento de la vida y es genial, me encanta, así que bueno, muy buena decisión la de hacer este final, porque yo ya estaba temeroso, ¿no? Porque me acordaba de WrestleMania 34, ese Lesnar contra Roman, que era como, bueno, sí, la gran coronación de Roman que al final no terminó siendo, y dije, bueno, no va a ser que vayan a hacer algo así, ¿no? Y al final, bueno, termina este gran momento, la gran historia de tanto tiempo trabajándose, termina con un final feliz. Y bueno, lo que se viene ahora para Hartman va a ser bastante interesante. Vamos a ver este miércoles qué hacen con él. Claro, ya está Brian ahí esperando en la fila. Hay un futuro enfrentamiento contra MJF seguramente. Así que bueno, acción no le va a faltar. Y bueno, luchadores tampoco para enfrentarse. Además, que bueno, cambiamos a un campeón babyface ahora, así que hay más oportunidades para los heels de retar, así que bueno, vamos a ver cómo trabajan todo esto, que va a lucir bastante interesante, me parece.
Sí, algo interesante es que durante este show tuvimos cosas como la gente apoyando a MJF, apoyo para Miro, ese Punk contra Eddie que comentábamos, ¿no?, con el público por ambas partes, pero para esta lucha todo el mundo quería que ganara Hangman Page y abuchaba a Kenny Omega. Y así que le dieron lo que la gente quería, que fue la victoria de Hartman, fue una gran coronación. Y parece que era el resultado correcto y lo hicieron muy bien. Y me gusta porque ahora cambia, ¿no?, el show, porque tuvimos ese reinado largo de Kenny Omega como el campeón heel. Y ahora Hartman como campeón. Además en un ambiente donde está rodeado de gente como CM Punk y Bryan Danielson y todos estos grandes luchadores que están en el roster de AEW. Me parece curioso ver cómo ahora van a llevar a Hartman como campeón. Y me interesa ver cómo está él a la altura, ¿no?, de las circunstancias siendo el campeón mundial de la empresa. Así que bueno, interesante lo que viene ahora para el show con un nuevo campeón mundial. Y ahora antes de cerrar, solamente lo prometido, ¿no?, decir quién ganó el juego de predicciones del Patreon. Y fue con 18 aciertos de 25 posibles. Pablo Manríquez, así que... que luego nos avise para que le podamos decir...
La bocina, Alessandro, la bocina.
Cierto. ¿Dónde está la bocina? Bien, vamos a buscarla por acá. Ahí está. Bien por Pablo, que ganó las predicciones. Creo que la clave fue adivinar quién ganaba de Lucha Brothers, porque adivinó quién cubría a quién, ¿no?, de Lucha Brothers y FTR. Y también lo del Inner Circle, que bueno, estaba claro, así que bueno... Ganó Pablo Manríquez, así que nos avisen qué show quiere participar para un próximo programa de Arras de Lona. Y con eso vamos despidiéndonos por ahora, habiendo revisado este Full Gear. Estaremos de vuelta la próxima semana seguramente con el directo. Ya estamos cerca de Survivor Series para hablar de los combates y todo eso.
La semana que viene Survivor Series.
Ah, bueno. Así que hablaremos de la previa seguramente, los equipos que van cambiando, ¿no? Que se avisan en redes sociales y luego terminan siendo otros. Y estaremos también con Andrés en Florida Vice, por supuesto, en el Patreon. Así que únanse a nosotros para poder ver qué pasa con AEW a partir de lo sucedido en Full Gear.
Sí, por lo menos este show dejó bastante hype porque abrió algunas historias o cosas interesantes, así que va a estar bueno comentarlo, tanto lo que va a pasar en Dynamite como en Rampage. Vamos a tener el debut de Lethal ante Sami y también a Ichi, así que hay mucha tela que cortar por ahí. Como dato curioso, yo también participé en las predicciones, saqué 14 de 25, así que bueno, ahí algún día ganaré e invadiré algún programa de Arras de Lona. Y poco más que decir, la próxima semana se viene Survivor Series, ¿no? Que tampoco, estoy un poco muy perdido, tengo que ponerme un poco al día con todo lo de WWE, tengo que decir que a mí me perdieron totalmente cuando, con lo que pasó con Roman y Demon Balor, o sea, ya no saben qué, apagué la tele, no quiero más de esta empresa, casi, pero tengo que ponerme al día porque uno tiene que hablar informado, Alessandro, o sea, no podemos ahí a ciegas, así que tengo que ahí ponerme ahí totalmente al corriente con lo que está pasando en los shows principales, o por lo menos estar atento a Twitter, porque ahí es donde está todo el contenido de WWE, o tal vez no tanto porque después cambian de idea al show siguiente, no sabemos qué va a pasar el día domingo, lamentablemente un pay-per-view en domingo, pero bueno, siempre es divertido comentarlos con ustedes y con la gente que está en el chat, y también agradecer a la gente que nos sigue en Patreon, que gracias a ustedes mantenemos el almacenamiento de los audios, el dominio de la página, el pilar de AEW son MJF, Jungle Boy, Sammy, se me va alguien, Darby, pero el sí. Pilar de Arras de Lona es la gente del Patreon. Vamos a hacer una camiseta con todos ustedes, así que muchas gracias, así que nos estamos viendo ahí el día sábado probablemente, Alessandro, porque está medio complicado, pero ahí vemos cómo lo arreglamos. Así que ahí estén atentos a todo lo que se viene con Monday Night Underground, se viene la próxima semana, creo. Puerta Prohibida, no sé si viene esta semana, imagino que sí o no, Alessandro.
Sí, ahora en la tarde sale.
Ah, perfecto. Entonces, claro, ya les informé de todo lo que está pasando, así que estén atentos.
Y bueno, Martín, estaremos en una semana para lo que será la previa y el post Survivor Series. Y también debo poner over a Martín, que también sacó 18, así que empató con Pablo, solo que para él no hay previo. Así que, Martín, nos vemos en una semana.
Sí, ya nos estaremos viendo, que bueno, acerté bastante en este concurso, que creo que la clave fue pensar en la estructura de los shows, ¿no? De ver cómo, bueno, y tirar por tirar, ¿no? Los ganadores y quién cubría a quién era, como, bueno, sí, cualquiera cubre a cualquiera. Le erré bastante con eso en la lucha del Falcon Anywhere, pero bueno, si se quedaron con ganas de lucha libre de verdad, esta tarde hay show, hay Tribute to the Troops, el gran show de WWE, Nakamura contra Roman, Big E contra Dolph Ziggler y Liv Morgan contra Bianca Belair. Ahí les dejo por si quieren ver lucha libre de verdad. y bueno, muy buen show. Ya nos veremos el domingo que viene con la previa de Survivor Series. Con Survivor Series en sí también. Y el último preview del año para nosotros. Veremos si hacemos algo para diciembre. Porque me enteré por ahí que NXT va a ser War Games, así que quizás por el morbo podríamos encontrarnos de nuevo para ese día si no estamos tan ocupados. Y bueno, con ganas de escuchar este martes Underground con el Nick Gage Invitational número 6, que fue una locura. A ver si hay algo sobre lo que pasó anoche en New Japan Battle of the Valley que dejó algunas cosas también, ya que estoy por acá y no hay directo, voy a comentarlo y aprovechar los últimos minutos. Yuna Rock apareció, nuestro ex Bronson Reed, retó a Moose y dijo que se va a quedar en New Japan, así que bueno, feliz de que haya encontrado un lugar. Ospreay retó a Okada, a que el ganador de la noche 1 de Wrestle Kingdom entre Shingo y Okada se enfrente a Osprey en la noche 2, así que bueno, hay el link y nos falta la noche 3, porque sí hay una noche 3 de Wrestle Kingdom. Así que bueno, Osprey vuelve a Japón también. Y Okada contra Buddy Matthews, no leí cómo estuvo, pero seguramente haya estado muy bueno. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con mucho más acción.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.